The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de cine de la fase 3.
Estamos en fase 3. ¿Qué implica la fase 3?
No sé, pero suena como algo de una evolución. He visto muchos memes de Dragon Ball, de algo de evolución de fase 3. Yo nunca vi Dragon Ball, pero siento que no hay ninguna trilogía. Su tercer película es la buena, de ninguna. Ojo, porque Toy Story no es trilogía, porque también lo pensé, pero no.
Híjole, no. Bueno, pero es que ahí son 4, por eso.
Vale. De Toy Story 4.
En El Padrino la tercera es horrible.
La tercera es malísima. Volver al Futuro, a mí sí me gusta mucho la 3.
A mí también, la verdad. Digo, evidentemente no es mejor que las otras dos.
Ah, dicen que Logan, nos dice Néstor que Logan.
Pero Logan no tiene 3 partes.
Es que es la trilogía de Wolverine, ¿no? Pero no sé.
Ay, si no, pero está súper chafa eso.
Pero sí, porque son los 3 solos, ¿no? Sí. Ah, madre, sí es cierto.
El Señor de los Anillos, sí.
La única que me gusta es la 3. Aunque siento que cuando están como los hologramas verdes que llegan al final, está bien así de...
Yo ya no me acuerdo mucho, pero recuerdo que en El Señor de los Anillos 3 fue en la que no me dormí.
Sí, es que es la mejor.
Que es buena.
Y aparte fue de las pocas veces, muy pocas veces que vi a mi papá llorar en el cine.
¡Oh! ¡Wow!
Cuando están como, cuando todo el mundo se agacha con los hobbits y le dicen, tú eres el rey de reyes a Frodo. Así estaba con mi papá, la fui a ver como en 2004, como fui con mi papá. Lo volteé a ver y estaba así como esnifando. Así
de plano.
Yo así, no mames.
Conteniendo el llanto.
Mi hermana sí lloró. Yo sí estaba así como de, sí, tengo sentimiento, pero no. Pero mi papá sí lo vi llorar y creo que es de las únicas veces que lo he visto.
Qué raro.
No, que lo he visto llorar.
De hecho, con mi papá solo vi una película en el cine en la vida. Bueno, 2, curiosamente.
¿Por?
Pues no sé, nunca me llevaba al cine, me iba yo solo. A la única que me llevó, y así sí fue literal, de quiero que veas esta película, y yo, puta. Ay, ¿cómo se llama la de Robin Williams? Captain. La ciudad de los poetas muertos. Y así ya, así de, ah, qué chafa mi padre queriéndome dar el mensaje de sé libre, ¿no? Y la otra, curiosamente, fue Joker. No voy a explicar por qué, pero la vi con él.
Ah, sí, es cierto.
Eso estuvo muy raro. Saludos a Rulo, por cierto.
Ah, bueno, sí, el Return of the Jedi, a mí, de niño, sí era mi favorita. De niño. Por los Ewoks, porque estaba Java, por la princesa Leia, que estaba con mi primer sentimiento de hombría, que me quedó diluido después, evidentemente. ¿Por qué más me gustaba la 3? Porque te acuerdas que como en el 97, 98 estaba en la primaria, volvieron a salir como la trilogía original como una remasterización. No sé si te acuerdas.
Pero era la edición especial, ¿no? Que traía las pendejadas extras. Ajá.
Y yo a huevo quisiera ver la 3, bueno, el retorno de Jedi, fui con mi papá. Y sí, sí me gustaba mucho el niño, porque aparte estaba, ¿cómo se llama ese monstruo? ¿Sazerac? No, ese es un trago. Sarlacc.
Sarlacc.
El que tiene como dos. Que se parece a nuestro monstruo del Sierra.
Oye, lista de tragos que podrían ser del universo Star Wars.
El Sazerac con el Sarlacc.
Muy bien. No, yo no se me ocurre ninguno, pero te lo dejo para ti.
¿The Dark Knight? ¿La 3? ¿Cuál es? No. Ah, la de Bane. No, no me gustó.
O sea, es mala, pero es buena. O sea, creo que sí ha soportado el paso del tiempo. Y por ejemplo, ahorita, justo en esta pandemia, decían, ¿no?, que Bane tenía razón. Y que el problema era el murciélago, había que guardarse en sus casas. Y que luego dicen que Bane...
Usar cubrebocas.
Cubrebocas. Y luego dicen que Bane es bien López Obrador porque le quiere quitar a los ricos las cosas para dárselas, según esto, a los pobres. Dejar a los presos fuera. Su onda esa de la ley toda chafa.
Que también, dice Nora Rodríguez que John Wick.
Ah, sí, tiene razón.
Sí, John Wick es muy buena la 3.
Sí.
Oye, pues acaban de derrocar nuestras teorías de que las terceras partes son malas.
No son buenas.
Ah, bueno, pues Indiana Jones también es mi favorita, es la 3 también. La del,
híjole.
La del Santo. ¿Cómo se? Ay, se me fue.
La, no, sí, no, es.
Santo Grial.
Del Santo Grial.
No sé, el Santo Grial, ¿sí?
El discurso de Bane es bien López Obrador, efectivamente.
Lo del. Puta, ¿cómo se llama la 3 de Indiana Jones? Y la acabo de ver.
¿La 3?
La última cruzada, la última cruzada.
Ajá, la última cruzada. Y la, sí. Yo estoy entre la primera y esa, pero sí me gusta mucho la relación con su papá. Es muy cagado.
A mí de niño igual me gustaba más la 2 porque salió un niño, porque estaba el niño chinito que se va a salir en los Goonies.
Pero súper oscura.
¿La 2 es oscura? Sí, ah, bueno, sí, sí, claro. Sí, 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 sí.
O sea, le sacan el corazón. Y... Pero la broma esta, que a mí me acuerdo que cuando la vi por primera vez sí me dio asco, de lo de vamos a comer cerebro de chango.
Ah, eso me gustaba. De niño era como, wow, ja, 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 ja.
No, a mí sí me daba asco.
Y aparte se ha cagado porque, ¿te acuerdas del malo?
Sí.
De, se parecía como al Bronco, ¿no?
Sí, o,
podría ser como el Bronco.
Sí, cierto. Creo que había memes de eso.
Se ha cagado porque era el mismo niño que salió en los Goonies. O sea, en los 80 había como muchos niños estrellas, ¿eh? Que ahorita creo que ya no tenemos el Star System de niños.
Ahora el niño estrella es Chamalet.
Es que no, ya ese güey ya creo que ha tenido más hombres y mujeres que medio China, entonces no creo que sea muy inocente, muy niño.
Dicen que la trilogía cursi de Ethan Hawke.
¿La de Before?
Sí, pero la última no es la mejor.
No es la mejor. O sea, el chiste es que sean las mejores la tercera parte.
No es la mejor, pero sí es la más brutal, ¿no? O sea, sí es donde ya te rompen la madre total y absolutamente.
A mí la que me hace más ruda es la 2, pero por mucho la 2 es como, es lo que pudo haber sido, es... ¿Cómo perdiste 10 años de tu vida en esto? ¿Cómo siguen siendo todos los sentimientos? Bueno, es que las 3 son buenas, pero la 2 a mí se me hace mucho más fuerte. Y sí se me hace también la mejor de toda esta trilogía. Que te acuerdo, no sé si leíste que querían hacer una cuarta parte. Y que le dije así de, güey, vete al carajo, güey, ya no.
Sí, o sea, ya.
No va a pasar.
Para tu tren.
No va a pasar. Spider-Man, no.
No.
O sea, se vuelve emo.
Ah, no, que Sam Raimi va a hacer otra cosa, ¿no?
Doctor Strange.
Y todo el mundo anda muy feliz, no entiendo por qué.
Entonces, esas fases 3 sí valen la pena, no tanto como la nuestra que tenemos ahorita.
No, lo único que entiendo es que va a haber más contagios, el no circula loco de para todos. Pues no sé de qué se trata esta tercera. Dicen que el prisionero de Azkaban, es que ahí falta nuestra experta en...
No, pero no creo que eran trilogías.
Ah, pero es que esa no es trilogía, exacto. Pues no sé.
Harry Potter son como 14.
Es trilogía de Canal 5. La tercera de Pusher puede ser.
¿Cuál?
De Pusher, la de Nicholas Winding Refn.
Ah, sí.
¿No las viste? Sí. Está bien, bueno, pues entonces... ¿Cómo va a estar el asunto hoy? ¿Sí vamos a hablar de La Rosa de Guadalupe o qué?
Sí, porque alguien dijo, puso a los primeros comentarios que llegó una rosa blanca.
Sí, sí se las debíamos. Por cierto, en la página de, creo que es la página de Televisa, venden la rosa blanca.
Sí, tienen memorabilia.
Ajá, y se prende así con, o sea, trae foquito adentro y se prende. Ay, que alguien nos regale una de esas.
Oye, sí,
la necesitamos mucho.
Todo el mundo está muy feliz con El Prisionero de Azkaban, ¿eh?
Ah, yo no sé. ¿Esa es la de Cuarón o cuál es?
Sí, a mí sí me gusta mucho.
Pues me gusta, pero...
Oye, sí, muy bien, Ángel 2905. El bueno de Mario y la feo es tercera parte, sí.
Ah, claro, sí. Y esa es muy buena.
Es la mejor. Bueno, es la que más me gusta.
Thor Ragnarok es tercera parte, pues sí, ¿no?
No, ¿hay 3 de Thor?
Sí. Está la primera. Está la primera, la segunda no la vi, porque sí estaba como de hueva. Y Ragnarok... Alien 3 es mala, claro, Lulu Petit. Es así, cumple con nuestra regla. Pero bueno, entonces la idea es que Penny va a llegar al rato para hablarnos de un documental que vio. Al parecer se la ha pasado viendo documentales, no sé por qué. Y hablando de documentales, de una vez ya para sacar este tema, está... Bueno, fue esta semana la conferencia de prensa para anunciar qué va a pasar con Ambulante, que es, como todos saben, es festival. Bueno, ellos le llaman gira de documentales, uh-huh. Yo siempre le digo festival. Pero bueno, creo que sí, dentro de los festivales, o no sé tú qué opines. A mí sí me gusta mucho Ambulante. Me gusta que no son tantos títulos y que sí es como que muy asible, o sea, puedes ir y ver, etcétera. Claro, eso era en el mundo en el que antes vivíamos. En el mundo del coronavirus, pues ahora ya no podemos ir al cine, pero entonces Ambulante decidió que este año sus títulos van a ponerlos en línea y eso le llaman Ambulante en Casa. ¿Cómo va a funcionar? La gente va, bueno, vamos a tener que ir a www.ambulante.org. Nos inscribimos y ahí a partir de, ahorita les digo la fecha, pero creo que es el 29, creo que es cuando empieza, ahorita les confirmo. Van a empezar a sacar un documental diario.
Órale, ¿Y si no lo topas ese día?
Ya valiste.
¿Neta?
Sí, solo va a estar 24 horas.
O sea, es como una story de Instagram.
Exacto.
Le hubieran puesto así.
Le hubieran puesto Ambulante Stories o qué, no sé.
Sí, pues es que no, bueno, está bien.
Sí, empieza el 29 de abril y termina el 28 de mayo. Y esa es la lógica. Entras, va a haber un documental desde las 12 de la mañana, me parece, y va a estar 24 horas, lo vas a poder ver gratis. Y luego a las 9 de la tarde, bueno, de la noche, todos los días, me parece, va a haber un en vivo con el director o con alguien involucrado con ese documental.
Ah, suena como un proyecto que vamos a hacer mañana. Bueno.
Exactamente. Bueno, pero eso ahorita hablamos de eso. Entonces, pues a mí me parece que está bien. Sí está un poquito chafa que solamente esté 24 horas.
Pues es un poco también como lo que hacían Volante. Si no la topabas en tu ciudad, tenías que esperar o viajar hacia provincia para poder ver tu película. Entonces tiene como todo el sentido que eso ocurra.
Ok, entonces, bueno, pero creo que está padre que hagan el esfuerzo. Y curiosamente, otro festival que está pensando en lo mismo es el de Toronto. Hoy leí la nota de que ellos, o sea, están en la necia de que no quieren cancelar ni posponer, que están viendo las formas. Ellos son hasta septiembre, pero digamos que todavía no es muy seguro qué va a pasar en septiembre, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer ellos es una de dos. O diseñar un modelo donde a lo mejor no haya tanta gente, es decir, le van a bajar, supongo, a las acreditaciones y que en las funciones pues no estén todos juntos, sino que dejen al menos un lugar de distancia entre asientos. Y la otra que están pensando es justo lo que hizo Ambulante, que sea en línea. Eso está interesante porque entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, solo los acreditados los van a poder ver. ¿Lo va a poder ver toda la gente? No creo. Tú entonces ya tendrías que haber mandado tu acreditación. ¿O?
Ya sé, maldita sea. Pero también, por ejemplo, South by Southwest también está haciendo lo mismo. No sé si en México, pero sí seguro en Estados Unidos, si tienen una VPN lo pueden hacer. Muchas de sus películas que tenían para este año las van a presentar en Amazon Prime. Entonces así yo creo que muchos festivales van a funcionar así. De ahorita lo de Ambulante sí se me hace muy, muy interesante que lo puedan realizar de esa forma. Y también los festivales están sumándose a estas iniciativas. Por ejemplo, Morelia ya está poniendo en su página, en Morelia Film Fest, películas que estuvieron en sus anteriores ediciones que ganaron y las puedes ver ahí las puedes ver en línea. Cannes va a ser algo similar, todavía no se ha decidido cómo lo van a hacer, pero va a ocurrir de esa forma. Y lo interesante, insisto, es que va a pasar en el segundo semestre. O sea, creo que todos los días va a haber algo. Si es que pasa algo realmente. Entonces, y también sabes, bueno, no sé si se dieron cuenta de esta noticia que lanzó Netflix, que ya son caso, creo que si fueran un país serían como el tercer con mayor potencia económica. A mí se me hace raro porque realmente yo creí, bueno, lo que estoy leyendo al inicio de la pandemia es que en general la gente no iba a empezar a suscribirse más a Netflix porque ya hay muchísimas más plataformas que están haciendo este tipo de... Bueno, más bien, ya se están abriendo al mundo. Por ejemplo, Cinepolis que está con mucha fuerza ahorita, Stars, que es una nueva plataforma también. Hay una que no es una plataforma per se, pero sí es una página que se llama Pluto TV. que lo increíble de esas que están pasando, todas las series noventeras de MTV están ahí. Entonces, eso es lo que está interesante de este asunto.
Que sí fue, o sea, a la larga, qué gran acierto de Cinépolis haber iniciado ese proyecto, ¿no? De Click. O sea, bueno, ahorita no están, o sea, no están borrados. O sea, ahorita Cinemex no está haciendo básicamente nada.
Pero pues, ¿qué podría hacer?
Pues sí, exacto. Y Cinépolis tuvo ahí la visión, aunque empezó como que raro y fue agarrando nivel, y ahorita ya no es, porque antes querían ser plataforma como Netflix y ahorita es solamente compra y renta, tengo entendido.
Pero es que siempre fue así, o sea, bueno, para la gente que no sepa, yo estuve en ese proyecto desde que nació, y bueno, originalmente había de las dos formas, que era de renta, que es como quedó, y también era...
Exacto.
Era como un Netflix.
Membresía, ¿no?
Ajá. Membresías, evidentemente. Pero sí era muy confuso esto. Entonces ya al final nada más lo dejaron en renta. Y bueno, ahorita como que todo el impulso que está haciendo Cinépolis es directamente para Cinépolis Click. Y tenemos sorpresas de Cinépolis Click, pero las diremos al final del podcast.
Y bueno, hablando de plataformas de streaming, digamos que ya viene, bueno, ya se estrenó, digamos, su imagen gráfica y ya lanzaron algunos trailers, los de HBO Max, que, bueno, pues si ves el trailer y dices, este es un obús, ¿no? O sea, traen básicamente todo Warner, todo HBO y tienen sus originals. Va a salir el mayo 27, tengo entendido que son... Esa es la más cara, no me acuerdo exactamente cuánto es en dólares, pero creo que en pesos eran casi 200 pesos. Tampoco queda claro si van a llegar acá, y va a ser un tema porque, por ejemplo, ellos ahorita presumen que tienen y ya van a tener en exclusiva Friends, pero... Sí, ya sé, pero aquí en México el contrato de Friends y Netflix creo que todavía va a durar un rato. Entonces, si HBO Max llegara a México, pues va a llegar mutilado. Y la verdad es que ahí sí no entiendo como para qué te gustaría tener algo mutilado. Pero bueno, la otra cosa que también está muy padre es que van a tener una biblioteca bastante amplia de películas clásicas de las de TCM, de Turner Channel, no sé qué. Y que eso sí llama mucho la atención, dado que Criterion Channel pues no llega a México, o bueno, no, al menos no de manera oficial.
Ni con VPN se puede, así que se los aconsejo, no saquen una VPN, no compren una VPN que les cueste 2 años como yo, porque no sirve, no funciona de Criterion Channel con VPN.
Hay una forma, pero no sé, denle muchos likes y muchas reproducciones al video y les digo cómo. Pero se necesita mucha lana, o sea, lo iba a hacer, pero la verdad es que la inversión es fuerte, o sea... Tienes que tener una tarjeta, un American Express de preferencia. Tienes que tener un... ¿cómo se le llama esto? El Apple TV, pero el nuevo. Que cuesta como 4,000 pesos.
No, pues no.
Ajá. Y luego paga la suscripción del Criterion Channel. No sé en cuánto está, pero son
dólares. No me acuerdo.
O sea, sí ha de estar caro. Entonces, sí era mucha la inversión. Pero bueno, denle... Si este video llega a cuánto... Si este video llega a 1,500 reproducciones, les digo cómo.
Pero acabas de decir, ¿no? Es con el Apple TV nuevo.
Sí, es con el Apple TV nuevo. Con el Apple TV nuevo, tú te suscribes en la página, das la tarjeta y te conectas con el Apple TV. Y se supone, bueno, hasta hace 6 meses funcionaba. No sé si lo actualizas y ya te chingaron, ¿no? Pero se supone que esa es la forma. No necesitas la VPN ni nada. Entonces, incluso hay gente que me dijo que, o sea, inscribiéndose allá en el gringo, en algún viaje que tuvieron o algo, se inscribieron, la cuenta se queda. O sea, ya no te anda checando la región cada que te conectas, sino que vas,
¿sí?
Que vas a un viaje, te conectas, regresas aquí a México, o sea, bajas la app en tu celular, etcétera, y ya, ya no anda checando. Y esa vez sí me lo demostraron, porque estábamos, el que me lo dijo, estábamos aquí en México y se metió. Y dice, no traigo VPN en el celular. Y pues sí. Entonces, creo que ese es el otro truco.
Uy, pero de aquí a que volvamos a ir a Estados Unidos.
De aquí a que volvamos a ir a Estados Unidos, de aquí a que volvamos a tener dinero. Pero bueno. Entonces, eso es Criterion Channel y HBO Max. De HBO Max sacaron los trailers de sus originals. Y la verdad, todos están bastante X, excepto dos. El Not Too Late Show de Elmo, que el título es muy bueno. ¿No? Porque él se tiene que ir a dormir a las 7:30, entonces no puede ser tan tarde ese show. Y está padre porque, bueno, va a invitar obviamente a gente del espectáculo, creo que está por ahí ya los episodios con Jimmy Fallon, pero tiene un episodio, por ejemplo, donde entrevista a Batman, Entonces, pues llega un dude vestido de Batman, pero así ya sabes, de esos está así súper cabrón mamado, y pues eso quién sabe cómo va a estar. Es, siento que es como un show de los Muppets, pero con Elmo y todos esos personajes.
Pero Elmo es demasiado bueno, ¿no? Es como de niños.
Es muy de niño, sí. Sí, se ve que va a estar muy de niño. Además, yo no soporto la vocecita de ese cabrón.
A mí pero, sí me gusta.
Pero se ve que va a estar cagado los invitados y todo eso. Entonces, ese sí lo vería. O bueno, sí quiero verlo. Y el otro es que van a revivir a los Looney Tunes. Que ahí lo que no sé es con qué tono. Porque pues los Looney Tunes ahorita volverían a levantar muchas cejas, ¿no? O sea, Bugs Bunny vistiéndose de mujer a cada rato... La violencia, etcétera. Entonces no sé si eso va a pasar de nuevo.
Pero ¿sabes qué? Sí está cabrón eso, porque hace como unos meses le puse a mi sobrino Space Jam. Y no sabía, bueno, está bien que no supiera quién es Jordan, porque pues, es un niño, pero lo que me sorprendió es que no sabía quién era Bugs Bunny, o sea, ninguno de los que salían, o sea, me lo reconocía porque pues, son como caricaturas, pero no sabía bien sus nombres, no tenía como ninguna afinidad hacia ellos, y sí está buenísimo que eso pueda ocurrir.
Que regresen, sí. Ahora, obviamente el estilo de animación también es muy choqueante porque pues se ven, o sea, son 2D, pero ya saben, como los Simpsons de ahorita, que se ven súper definidos. Y entonces, así están. Entonces, también eso no sé. Y el doblaje, pues evidentemente ya no está Chuck Jones y nada, pero bueno. También quién sabe qué va a pasar en México, si algún día llegan y si van a estar doblados en las voces de acá. El Tata todavía anda por ahí, ¿no? No se ha muerto.
Puta ni idea.
Entonces estaría bien que él volviera a doblar los personajes. Creo que sí tenía ahí algunos.
No, pero ya déjalo ir.
Sí, la verdad es que sí es un tema de ya déjenlo ir. O sea, estaría bien que los clásicos y los tuvieran en línea. Eso estaría muy padre. O sea, sería el equivalente a tener los Simpson en Disney, ¿no? O sea, los Looney Tunes clásicos, los muy, muy clásicos. Estaría padre que estuvieran ahí. Pero bueno, entonces ahí está HBO Max. ¿Qué va a pasar en México? Todavía no se sabe. Pero pues la verdad es que ni dinero tenemos, manos. Entonces, pues sí. Sí, sí, está complicado. Pero bueno, entonces, antes de que se nos olvide, vamos a tener una Netflix Party. Pues ya mañana, ¿verdad?
O sea, mañana en tiempo podcast en vivo.
Ah, claro, sí, perdón.
Ayer. En tiempo podcast real.
Entonces, ¿ya para qué lo anunciamos? No, pero para la gente que nos está viendo en vivo. Mañana, jueves, ¿qué día es? Jueves 23. A las 9 de la noche vamos a tener el Netflix Party con la película El Club de los Insomnes. Y van a estar sus directores.
José Eduardo Giordano y eso. Sergio Goyri.
Entonces ellos van a estar en el chat platicando sobre la película. Ustedes les pueden preguntar. Me di cuenta que sí es una película con muchos fans, ¿eh? O sea, ya lo anunciamos. Increíble.
Pero más allá de eso, creo que sí es una gran oportunidad de que estén los directores hablando de ciertas escenas, de cómo surgieron, la inspiración, lo complicado. Todo, a mí sí, o sea, yo si fuera fanático, ¿no?, de la película, me encantaría tener esas como esos insights, casi como una retroalimentación para ver esto. Y cosas que solo pueden haber ocurrido en la cuarentena, pues esto. Entonces, recuerden, jueves vamos a estar ahí. Realmente todos vamos a estar como de adorno. No vamos a estar ahí como, hola, gracias por meterse. Porque el chiste es que ustedes les pregunten y que ellos también puedan platicar. Porque creo que no hay mejor forma de compartir el arte más allá de enseñarlo, sino que también puedas decir cómo fue que surgió, hablar de toda esa inspiración. Entonces, sí, siento que va a estar bien, bien padre.
Sí, es como, esas cosas ya casi no suceden, pero antes era bien padre en los Blu-rays, cuando empezaron a salir, que trae, bueno, y en los DVDs creo que también pasaba, no me acuerdo, pero que trae el commentary track del director. Entonces, es eso, o sea, vamos a poder ver la película y el director ahí y que vaya comentando o que ustedes le vayan preguntando. Si son estudiantes de cine, creo que es una gran oportunidad para preguntar N cosas. Entonces, bueno, pues es mañana en tiempo podcast, o sea, jueves 22 a las 9. Vamos a dar, haz de cuenta que a las 8:50 lanzamos la liga. Nos esperamos 10, 15 minutos para que entre la gente y arranca la película. Y si están escuchando esto en el podcast, pues ni modo, eso ya pasó.
Se lo perdieron.
Se lo perdieron.
Sí, eso sí no hay forma de poder grabarlo, ¿eh? Bueno, no sé.
No lo sé, creo que no. Fíjate que vi hoy que GQ, contactó a Pierce Brosnan, que por cierto está, creo, en una isla en Hawái. Sí, es ahí donde se está guardando, porque él obviamente es población de riesgo. Y le pidieron que hiciera el commentary track de su primer Bond de GoldenEye. No,
ni idea. Sí,
¿no? Si era GoldenEye, sí, ¿no?
Creo que sí.
Bueno, no me acuerdo, pero su primer Bond. Y entonces, pues tal cual, así como nosotros ahorita estamos frente a la cámara, le dio así play a... como que tenía otra lap al lado y le dio play a la película. Entonces, nunca transmitieron la película, pero él iba comentando encima de ese momento. Entonces, eso está en YouTube. Si lo quieren ver, lo checan, le dan play a su Blu-ray y pues ya también tienen commentary track de Batman. Digo, de Bond. Bueno, pues entonces esos fueron los anuncios parroquiales de la Netflix Party. Y si quieres, hablamos ahora de esta serie nueva que salió en... Amazon.
Que sí quería que estuviera Penny, porque siento que sí la vio, pero si no, vamos a hablar de la serie de Ana de la Reguera, porque no sabíamos que necesitábamos una serie protagonizada por Ana de la Reguera, y eso no lo digo como un halago, realmente, ¿por qué no salió esta serie? Pero sí voy a decir algo antes, creo que ni yo ni tú somos el target para esta serie.
No, nada. Es una serie muy rara, pero bueno, a ver, te
voy a decir. Muy Pati Chapoy con, está muy rara, muy extraña.
Es un espectáculo para mi gusto, muy interesante, pero muy extraño.
Pues es que sí está bien rara, ¿verdad? Justo por alguna razón loca, o sea, de
¿Cuántos capítulos viste?
Ya llevo como 5.
No, bueno, viste más que yo, entonces sí.
No, es que creo que sí voy a escribir de ella, entonces dije, bueno, ya. Porque primer buena noticia de la serie de Ana de la Reguera que... La verdad sí es un culto a su personalidad, ¿no? O sea, la serie se llama Ana, está básicamente basada en su vida, su familia son los protagonistas, digamos a nivel guión, pero a veces también a nivel actuación. Su papá hace el papel de su papá, por ejemplo. Su hermana es su hermana, que es Ali Guagua. Pero la cosa que es como que, no sé, es como bizarra para mí, pues, es esta onda de que pareciera que está haciendo una mezcolanza de todo. O sea, es así, ¿de qué está trendy ahorita? Ah, pues Instagram. Ah, entonces cada que entre un personaje nuevo, pum, su perfil de Instagram. Reggaetón, muchas canciones de reggaetón. Perritos, gatitos. Ah, voy a romper la realidad porque como no me puedo parecer tanto a Fleabag, pero como claramente... Claramente me estoy inspirando en Fleabag. Ah, bueno, no voy a romper la cuarta pared, pero voy a romper la realidad. Y si de repente se me ocurre, mi personaje está pensando algo, ah, que salgan gatitos, perritos, gente cogiendo, etcétera. Mucho sexo, todo lo meten a la licuadora y lo que sale es esta madre. Pero no sé, a ver, ¿tú qué opinas? ¿O qué opinaste? ¿Cuántos viste? ¿Nada más uno?
No, vi 5. No, 4 o 5, no, ya ni sé, la verdad no me importó. Ni siquiera sé cómo se llama la serie, ¿se llama Ana? O
se llama Ana. No, Ana. En y primer cada lugar, capítulo se llama algo Ana, América. O sea,
sí, lo voy a preguntar seriamente, ¿por qué nos interesaría ver una serie sobre Ana de la Reguera? Pues, no, lo pregunto en serio.
Creo que maneja un buen morbo, ¿sabes? Porque, o sea, el primer capítulo, ya ni me acuerdo de qué trata.
No, bueno, pero mi pregunta era esa porque no sé a quién, o sea, yo la vi porque teníamos que hablar de ella en el podcast, pero en general, no sé si Ana de la Reguera sea como alguien que tengamos como nuestro top of mind de ser estrella. Sabemos, yo ni siquiera sabía que trabajaba en Hollywood. Yo no sabía, por lo menos. ¿Qué? O sea, no lo pregunten, no sé, o sea, más que de Nacho Libre, pero fue hace como 15 años eso. Entonces, para pronto, ¿de qué va la serie? ¿Es Ana de la Reguera como contando la historia hiper, mega, super trágica de lo que es ella, que es una actriz que ya cumplió 40 años, que ya no está consiguiendo trabajo, que en México nadie la quiere, que en Estados Unidos tampoco la quiere, que su mamá siempre la está forzando a ser como una estrella, que su hermana, de la cosa más extraña de la serie, la está como induciendo a ser lesbiana, ella
bueno,
está
lo que pasa es que la hermana sí es lesbiana.
No, sí, pero le está induciendo a hacer eso, de repente conoce a personajes extraños.
A una chica con la que se enamora y tiene sexo.
No, es un reality, son como esas comedias de hace 10, 15 años, que hasta la música, esta parte tiene como un humor que corta justamente cuando acaba el chiste, pero en pocas palabras, de eso va la serie. Una mujer de 40 años, una actriz de 40 años que ya no consigue trabajo y tiene que buscar su identidad sexual y personal en 2 países. O sea, lo estoy reduciendo a esa forma, pero no sé, prácticamente es eso. A mí, todo el primer capítulo dije, ok, va, el segundo dije, bueno... Está bien, ya a partir del tercero y cuarto fue para mí, justo cuando está llegando así como el checklist de lo que es woke, de lo que está de moda, de lo que tendría que hablar, y es como, soy Ana de la Reguera y nadie más lo está hablando en México, fue así como, ok, se me hizo muy, muy forzada en ese sentido, esta parte de estar cantando cada capítulo es como...
Puta, es horrible, es lo peor.
Imagínense como esta escena de 500 días de... no, Seth Gordon-Levitt cantando en el parque. Aquí lo quieren intentar, pero con canciones de reggaetón que ella canta, pero que hablan solamente sobre sexo.
Pero, güey, te checaste todos los... O sea, todas las cosas que se quiere robar y que son súper, súper obvias. Hay una escena que es así textual, una escena de La La Land, que es la del casting. Hay el bailecito, pues es 500 días. Hay otra parte, no sé si llegaste a esa, donde va a Los Ángeles y se mete a un show como de... como los de esta serie que se llama Pose. O sea, de drags, haciendo catwalking y
posando. O sea, es como también Casa de las Flores en ese sentido.
Ajá. Como dijeran, yo me acuerdo mucho en un capítulo de Sex and the City donde hablaban del sexo anal y que decían que el sexo anal era el nuevo sexo oral. Ahora dedican básicamente todo un capítulo al squirt, que al parecer es el nuevo tabú mexicano.
Ah, claro.
Antes era como que la obsesión por el sexo anal, ahora es la obsesión por el squirt. Pero sí tiene un chorro de robos, de muchas cosas que son muy reconocibles. Pero digamos que creo que la parte novedosa... Ajá.
Justo, suena como, sí, muy bien, es como Louis de Louis C.K., exactamente, pero
ándale.
En región 126.
Sí, justamente.
Oh, sí, bien, sí, muy bien, maldito perro, bien.
Sí, así es, porque es su vida nada más que cambiada, y es que eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque, ok, está el primer capítulo y la mamá que es súper, ¿cómo llamarlo? O sea, está obsesionada con el asunto de que su hija sea una estrella y una princesa y que se vea bien y que se case bien. Es como Cindy la Regia, ¿no? Pero dices, bueno, esa mamá pues es una caricatura para la serie, ¿no? Y entonces acaba el capítulo, vienen los créditos y te muestran que la mamá es idéntica y que sí hace lo que se ve en la serie.
Sí, es como una instagramer como de moda para mamás.
Ajá.
Que fue reina de belleza en Veracruz y quiere que sean perfectas.
Uh-huh. Pero justo eso es lo que yo dije, wow, o sea, eso es interesante. O sea, resulta que esa señora sí es. Y luego al siguiente capítulo sale el papá y resulta que sí es el papá, que la manda la cita en un restaurante para decirle que mejor se ponga tetas porque si no, no va a triunfar.
Como Salma y Isa González. O sea, tiene buenos momentos, pero en general puede haber sido una película. No pegué 2 horas sí. Que hablara sobre eso y ya sí. Es que hay, por ejemplo, ¿sabes a mí que sí me molestó mucho, mucho de la serie? Que Ana de la Reguera es como así súper cool, alivianada y se la pasa tragando. Es como, quiero chilaquiles, quiero pintores. Es como, güey, ya entendimos que quieres decir que todo está chido con tu cuerpo, pero güey, y sale con un abdomen perfecto aparte, ¿no?
Sí,
como
sí.
Esa parte de, mírame qué cool soy, estoy comiendo chilaquiles, mírenme qué padre, estoy comiendo molletes. Es como, güey, ¿qué intentas hacer?
Ajá, y de miren qué padre, soy bien trashy y fumo mota y salgo toda despeinada de mi casa y me toman fotos los de TV Notas y me hacen un escándalo por pintar dedo, ¿no? Así de, güey, no mames. Ahora, es el clásico producto de todos vivimos en la Condesa. O sea, todo lo que pasa en México pasa en la Condesa y en el Parque España. Uh-huh. No hay otro parque en esta ciudad, no hay otra colonia en esta ciudad. En su caso dices, bueno, es Ana de la Reguera, supongo que tendría que vivir o en Condesa o en Roma o en Polanco, ¿no? Pero sí es como que muy cagante. Y luego, tiro por viaje, va a Los Ángeles. O sea, va, viene. O sea, hay capítulos donde se avienta 3 viajes a Los Ángeles y de regreso. Y se supone que es una mujer que no tiene dinero, que no le están contratando, que sí tiene una casa en Los Ángeles, pero apenas lo terminó de pagar. O sea, no hay ningún sentido respecto a esa situación económica en la que supuestamente vive. 3 viajes en menos de una semana a Los Ángeles no te salen baratos, ¿no? Entonces, no sé, creo que te quedas a verla. O yo me quedé a verla para ver si pasaba algo con los personajes secundarios, que creo que esos sí están más o menos interesantes. Por ejemplo, la hermana, me parece súper loco que su hermana, sí era un dato conocido, pues, pero que su hermana sea Ali Wawa, ¿no? O sea, las dos son agua y aceite. Total. Nada que ver una con la otra. ¿Cómo se maneja esa relación? O sea, ¿cómo una ve a la otra? Bueno, todo eso no se va a ver en la serie. Yo hubiera esperado. Y la hermana además está como de adorno. Es este asunto justo del lesbianismo y demás, que dices, bueno. La mamá como que hay un poco más de juego ahí, pero se vuelve una caricatura muy rápido. Digo, si ella está diciendo que su mamá es una caricatura, pues súper bien. Y la otra cosa que también me llamó mucho la atención es, en todo momento, porque supone que ella es famosa por una novela que hizo hace no sé cuánto.
¿Esa novela existe? Ah, en esta
creo peli. Que sí. No está tan bien. Pero sí, se supone que sí, sí existe. O sea, incluso hay un momento donde ella sale haciendo un comercial de shampoo. Ajá. Ese comercial de shampoo sí existió.
Órale.
Me dijo Patty. Es que Patty la vio conmigo y me dio todos esos insights. Entonces, como que esas cosas son chistosas, pero a mí me llama mucho la atención de que ella se supone que es muy famosa y muy reconocible en la calle. Y cada que alguien le pide un autógrafo, siempre ella como que le caga. Y además como que hacen burla de la el tipo de gente que le pide un autógrafo. O sea, son señoras, son güeyes ahí, perdón por la expresión, pero medio naquitos, etcétera. Entonces sí me quedé así como que, güey, esto no es contraproducente. O sea, no está diciendo que sus fans son unos nacos, ¿no? Es como que raro eso. Y luego la otra cosa que tampoco sé si sea, o sea, supongo que hay muchos chistes internos que no entendemos porque no sabemos su historia. Pero, por ejemplo, se supone que sale con alguien de Televisa, un ejecutivo de Televisa. Que sale en la serie, pues. Uh-huh. ¿Pero quién es?
En la vida no real.
Ajá, o sea, no es Azcárraga, ¿no? O sea,
no sé.
Pero, pues, ¿quién es? Ahora, ella, su manager, es el Mondra. Entonces, no sé si ese güey es el Mondra. Ajá. O no va a salir el Mondra, lo cual, pues, dices, güey, ahí hay otra historia, ¿no? Entonces, pues, no sé. O sea, creo que lo mejor es que dura 20 minutos cada capítulo.
Sí, yo cuando le iba a empezar a ver dije, puta, que no dure más de 40, y sí, duran 22 minutos. Tomos, véanla, también forjen su propia opinión. A lo mejor nosotros estamos mal, porque insisto, creo que es una serie que no... Creo que somos too straight para esta serie. Pero, pues, echen un ojo. A mí la verdad no me gustó. Creo que hay cosas muy, muy forzadas. Me encantó la referencia que dijeron de Louis. Sí, justo como que estaba pensando en... Porque, ¿A qué se parece? Pues algo que hemos visto en HBO desde hace años.
Súper años.
Y como siempre llegas como, hola, soy Comedy Central y voy a hacer algo que el público latino no ha visto y lo voy a poner como que si fuera algo nuevo. Es como, dude, está bien.
Ah, y además sí tiene un chingo de cosas flibaguescas.
Mucho.
O sea, esta escena donde llega a su casa y lo primero que hace es sacar el dildo y que...
Ah, eso, súper forzado, sí es cierto. Sí es cierto, es como, ah, órale. Y se lo pone en la cara al casero.
Ajá.
Y está así bien de, quiero ser, sí. Quiero ser revolucionaria femenina en 1992.
Exactamente. Y además a mí me recordó, y eso que no la vi, pero por lo que ustedes, tú y Penny comentaron la otra vez, de la serie esta de Netflix de las chicas...
Desenfrenadas.
Ajá, siento que tiene así un chingo
de pedo. Ella es la tía de Desenfrenadas, justo. Sí, no, sí. Fíjate. Sí.
Pero es esta idea de este feminismo nuevo de... O sea, una idea del empoderamiento femenino muy, muy chafa, creo yo.
Es que aparte, ¿sabes? Que no se la crees a nadie de la reguera.
Pues no.
No se lo crees.
No. No, o sea, este capítulo donde quieren experimentar con una chica, que quiere experimentar con el bondage... Y dices, ay, güey, o sea, suena que nada más estás haciendo check.
Ajá.
Efectivamente.
Y forzándolo horrible.
Pero bueno, supongo, insisto, que la gente que la conozca, así personalmente, se ha de divertir mucho con esta serie, por todas las bromas que no entendemos. Por ejemplo, no es su manager, sino su agente, que son en teoría cosas diferentes, en la serie es un tipo ahí que está en silla de ruedas. O sea, yo no sé si eso es real, o sea, no sé si ese personaje es real o para qué lo pusieron en silla de ruedas, o lo pusieron en silla de ruedas igual para hacer otro check, pero no sé. Pero estoy seguro que hay muchos chistes internos que solo entre su bandita lo han de entender. Y entonces le han de decir, ay, qué cagado estuvo todo, ¿no?
Pero pues sí, ya, lástima que no estuvo Pendy para hablar de eso, que no creo que la haya visto, y si sí, seguramente opinaría lo mismo.
No creo que lo haya visto.
Y de eso sí, no creo que tampoco haya como merchandising de eso, nadie lo va a querer. Y ahorita justo me metí a la página de Televisa y sí, se lleva una rosa de Guadalupe. No dice si es real, no dice si es de plástico.
Como
algún mecanismo mágico que cada vez, no sé, a las 3 de la tarde se va a mover automáticamente para que pienses que llegó un milagro. Y si no, y si sé que Televisa saca esa idea, los vamos a demandar. Qué bueno que está esto grabado, pero será una gran, gran idea. Será como el mejor regalo de Navidad que nos pudieran dar. O que yo pudiera dar, o que me gustaría que me diera. Una rosa de Guadalupe que se mueva automáticamente.
Yo sería muy fan. Yo sí la tendría ahí en mi buró. Pero bueno...
Como todo el mundo lo pidió y porque creo que no hay nada más que ver en la tele que siempre ve la Rosa de Guadalupe, Elsa se dio la tarea de hacer los 50 mejores capítulos.
No, tanto así no. No, la verdad es que vi que había listas, sí hay listas de los más ridículos. Y entonces pues hice una selección. Lo malo es que creo que debí de anotar las tramas, porque a veces creo que por los títulos no están. Pero por ejemplo, algunos que sí vi que sí están muy pendejos. El de las aguas locas, que además tenía el subtítulo de La bebida de los pobres. ¡Qué poca madre! Y pues, ¿de qué va? Era una fiesta que organizan unos adolescentes y no me acuerdo si los papás o quién hacía las aguas locas y se las dejaba ahí, o era una terrible banda de gente que metía esa bebida en las fiestas adolescentes. Y entonces, pues obviamente todo el mundo se ponía hasta la madre, había intoxicados, había gente que se había quedado ciega. Pero bueno, ya llega la...
¿Cómo que edad tenían?
Ah, ya sabes, son adolescentes tipo 13, 14 años. Entonces, eso pasaba en La bebida de los pobres. Yo, bueno, nada más una cosa sobre La Rosa de Guadalupe. Yo no sabía, sí tiene más de 10 años al aire, y según yo, y eso sí lo supe por alguien que estudiaba ahí, o que era amigo de alguien que estudiaba ahí, ya ven que tiene Televisa su propio centro de capacitación.
El CEA.
Entonces, de ahí es donde sacan a toda la gente que actúa ahí. O sea, como que ha de ser, yo creo que la tarea de último semestre o algo así. Y entonces, por eso el programa, yo supongo, ha durado tanto, porque es un programa que no les cuesta dinero. O sea, no creo que les paguen nada, o a lo mejor les pagan muy poco. Y pues los guiones también.
No está cagado porque si hay un universo, porque, por ejemplo, uno de mis capítulos favoritos es de una niña como de 7, 8 años que está obsesionada con el celular y las redes sociales.
Ah, sí.
Entonces, su mamá se lo quita y ella se mete a la casa del vecino a robarse uno, la chinga. Pero lo mejor es que la mamá está tan desesperada, pero tan desesperada, que agarra el celular que robó la niña y lo avienta por una ventana. No sé, del segundo piso. La niña en su viaje, en su desesperación, se avienta por el balcón. Por el
y la toma es buenísima, porque hagan de cuenta que es este cuadro. Y la mamá se asoma por la ventana. ¡Mi hija! No sé qué.
Está no, muy tú eres la mamá, yo soy la niña. Algo así, ¿no? Como volando. Ajá, y aparezco así nada más.
¡Mi hija!
Pero de espalda y rota. Bueno, sangrando la niña. Pero esta misma niña, ya 2 años después, casi 3 años después de ese gran éxito, sigue apareciendo en La Rosa de Guadalupe ya
con otros
papeles. Sí, sí, sí. Ayer la estaba viendo, dije, güey, es la misma niña. Lo comprobé, no recuerdo su nombre, la neta, pero sí es la misma niña, lo cual implica que hay un universo dentro del universo de La Rosa de Guadalupe.
Luego hay otro capítulo que ahorita, con la pandemia, quedaría como que muy loco si lo pasaran. No sé si está en YouTube, pero se llama Hasta Sacarle Brillo. Y es así como que el aviador, pero con una mamá. O sea, es una mamá que está obsesionada con la limpieza.
Es mi mamá.
Y así se lava las manos así chingo de veces al día. Y hay una escena donde le dicen, ya, te lavas las manos demasiado, no sé qué. Ahorita no habría pedo, ¿no? Pero bueno, en situaciones normales es como que raro. Y entonces el gran drama es que, o sea, sí está bien loca, corre a las criadas porque según ella no limpian bien y le dicen, no señora, pues es que usted ve polvo en todos lados, así no se puede, y la avientan así el mandil, ¿no? Renuncian, y entonces ya como no hay criadas y eso, pues se le hace fácil agarrar al niño y decirle, oye, a ver, pues trépate aquí afuerita de la casa, en la cornisa, para limpiar los vidrios desde afuera. Y ahí va el escuincle, ¿no? Y pues obviamente se cae, y otra vez, niños aventados por La Rosa de Guadalupe.
Oye, pregunta rápida, antes de La Rosa de Guadalupe, ¿qué programa era así?
Ah, puta, no sé, no, pues las novelas.
Es que está caro porque, o sea, te lo juro que no recuerdo, La Telaraña era como de terror, ¿no? Bueno.
Sí, no, esa no tenía nada que ver, no. No, lo más cercano, según yo, son las novelas, o sea, La Maldita Lisiada y esas pendejadas.
Mujeres Casos, ¿no? ¿Cómo era? Mujer
Casos de la Vida Real. No,
¿de qué iba?
Ese era melodrama que obviamente siempre...
Dile a Pati que venga, dile a Pati, ella seguro.
Pero ¿por qué ella está en pijama?
¿Por qué estás hablando de esto que nada más salga así atrás de cuadro? ¿Por qué hablamos de la experta es ella?
A ver si ahorita le voy a dar mensaje.
O sea, se me hace una falta de respeto a la señorita que conoce todo este tipo de cosas. Porque yo me acuerdo que cuando yo con mis papás, la señora Gonaucha, sé que nos ayudaba, ella era muy fan de una madre que se llamaba... También era como de casos reales y súper tristes. De TV Azteca.
Bueno, es que el de TV Azteca es ¿cómo se llama?
Rotablo hace como 20 años, 15.
Ah, no sé. El de ahorita es como dice el dicho, ¿no?
Estaba ese...
Que es su copia de TV Azteca. ¿Saben qué otro programa, más o menos en la misma onda, están todos los capítulos en Amazon Prime? Creo que se llamaba Infieles.
Ese, lo que callamos las mujeres, gracias.
Eso ah, lo que claro. Callamos las mujeres, ya. Pero ese, lo que callamos las mujeres no es lo mismo que Mujer que es de la vida real, sí, ¿no?
Me imagino porque trae el nombre mujer.
Si, sí, si les gustan estos programas pendejos y morbosos, está uno que se llama Infieles, creo, que era, según yo, es colombiano, está en Amazon. No estudié.
Pero ese es Cheater, pero ese era como gringo que salían con una cámara, ¿no? Que siempre
No. Este sí se llaman igual, pero este es otro. Este son igual historias actuadas, pero todas tienen que ver con que el güey le pone el cuerno a la mujer o lo que sea. Pero ya sabes, ¿no? La mujer es así normal. Y con la que le pone el cuerno es una vieja así increíble. Y siempre es pues la escena del sexo, que obviamente no se ve nada, pero la tipa por lo menos sale en bikini o en ropa interior. Y siempre obviamente los cachan y siempre pues hay el perdóname, no sé qué, y ya. Pero está muy cagado. Yo me acuerdo que ese programa era ya viejo, igual sí es de los 90 o algo así.
Pero siento que la clave de La Rosa de Guadalupe es que involucraron niños. Creo que es la clave perfecta.
Y que involucran cosas raras como, por ejemplo, ahorita estaban diciendo uno que también es uno de los grandes clásicos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el de que toman por el ojo, o sea, sí, eyeballing, beber por los ojos se llama.
Nos pone Néstor, ¿qué saben de programas malos si nunca vieron Decisiones de Mujeres? ¿Qué mierda es
eso? Ay, güey, yo sí lo llegué a ver, pero no me acuerdo. No mames, sí, creo que sí.
O sea, todos son iguales entonces.
Sí, pero unos le meten más sexo que otros.
Bueno, yo voy a confesar algo. Yo llegué a escribir guiones para un programa de TV Azteca, no de ese tipo, pero igual de chafe, que nunca me pagaron.
No mames, ya di cuál.
Tenía como 19, 20. En el de... Pero sí le he dicho, ¿no? En el... ¿cómo se hace de terror, mierda? Lo que la gente cuenta.
No mames. Sí. ¿Y de qué era tu historia o tus historias? Di una.
Es que yo en esa época, en la universidad, era muy, bueno, desde antes, yo ya no tanto, pero era muy fan de las leyendas urbanas. Muy, muy, muy fan, o sea, como que me ponía a investigar y hacer. Es una parte, o sea, quería que mi tesis fuera sobre eso y me mandaron al carajo. Entonces hice la leyenda, hice dos leyendas urbanas. Una, hay una muy, muy, es que no está básica, pues, pero sí, que supone que son como un par de parejas, ¿no? Que se van, no sé, de fin de semana a Cuernavaca. Entonces, por ejemplo, van y dejan la primera pareja en su casa. Y de repente sale súper espantado el esposo, bueno, el güey, porque su perro, que es, no sé, un Doberman o un Patterson, se está ahogando. Entonces les dice, güey, échenme un paro y vámonos al veterinario. Y es como, ok, sí, entonces van la primera pareja y el güey con el perro al veterinario, llevan al veterinario, hablo como son como las 2 de la mañana. Entonces el veterinario se supone que saca algo de la garganta del perro y luego le dicen, güey, háblale a tu vieja en este puto momento. Nunca contesta la esposa, se van otra vez, le dejan al perro y la veterinaria da igual, se van en chinga hacia la casa y ven a la esposa muerta así descuartizada, y en la esquina de la casa se ve un güey sin un dedo tratando de escapar, porque supone que el perro, porque esta vez es porque le mordió el dedo al asaltante, a lo que fuera, y pues estaba muriendo. En lo que se van en chinga al veterinario, pues mata a la esposa. Entonces esa fue mi primer guión.
Y el ¿pero salió al aire?
Sí.
¿Y tienes un crédito ahí o no?
No sé, porque sí los he buscado y no están en YouTube. Y el otro era como de esta... Eso es como 2005, 2006, no me juzguen. Y el otro era como este super chafa de que si no envías este correo en 10 minutos, tú vas a morir. Entonces ese guión era sobre eso, sobre unos amigos de la universidad.
Wey, que están si viviéramos en Hollywood ya lo hubieras hecho películas, ¿no? Acaba de salir, ¿no?
Entonces era así de, ¿qué pasa si nunca mandas este correo? Que era un fantasma, que te acechaba, porque se murió. Ni siquiera me acuerdo por qué se murió, pero esos fueron mis dos guiones. Yo tenía como 19, 20 años. Éramos un grupo como de 5 escritores chavitos. Y el que era como el jefe, que era así como el pinche así mi reizazo, pues se quedó con los guiones. Y como éramos güeyes, teníamos la más puta idea de la vida, pues no sabíamos que había derechos ni nada. Y pues nos chingó con los guiones.
Les dio pases para entrar a ver no sé qué programa de TV Azteca, ¿no?
Ya esa es la triste historia.
¿Ven cómo Salinas Pliego era un culero desde entonces? Oye, a ver, Néstor Soriano dice, este capítulo está cabrón. Hay uno de mujer de la Casas de la Vida Real donde a un niño lo secuestran para robarle sus ojos, lo devuelven a su mamá y ella quema el dinero que le dejaron por los ojos de su hijo.
Uy, ¡no mames!
Y luego Nora Rodríguez nos dice que en la universidad daba clases un actor que salía en esos programas como doctor. ¿Pero qué? ¿O sea, estudiaste actuación o era doctor o qué? Ya no entiendo ahí.
Oye, estoy muy traumado con ese del Mujer Casos de la Vida Real. No,
está muy loco. O sea, obviamente todo, o sea, toda esa, todos estos programas, pues el fundamento es la alarma, ¿no?
Sí, el miedo.
Historias. Sí. No, la revista Alarma. Ah. Leo Shaman López nos dice, este es buenísimo.
Sí, es cabrón.
Tú, cuéntalo tú, por favor. El de mi hijo es negro.
Oye, hablando de eso, ¿sabes qué película acabo de ver? La de, no es la culpa no es del hijo, el niño no tiene la culpa, ¿cómo se llama?
Ah, no sé, ¿con quién o qué?
Es la más taquillera del cine mexicano ahora.
Ah, chirrión. No
¿La
sé.
Culpa no la tiene el niño? ¿El niño no tiene la culpa? No sé. Bueno, sale Carla Souza.
¿Pero de qué va? Ah, ya, sí, ya sé cuál, ahorita te digo cuál.
Me gustó mucho. Sí, que sale
hijo negro, ¿no?
No, sale chino.
Sale chino, sí.
Me gustó mucho la película, sí, estaba toda así de, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene? Está súper divertida, no mames, está bien divertida.
Bueno, mames, estás muy mal.
Es súper estúpida, es una gran película. Estúpida.
Bueno, a ver, pero cuenta ese capítulo de Mi Hijo es Negro.
Ah, no me acuerdo, no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo.
Los detalles como tú no los recuerdo.
O sea, según yo, era la chica fea o algo así, empieza a andar con un chavo. Y los papás obviamente se oponen porque creo que era su primer novio, algo así creo. Y entonces, pero pues ya al final el amor triunfa, se casan y cuando va a tener el hijo, sale el hijo. Y así en plena parto, básicamente. ¿Por qué salió negro? Pero así. Ese no está en YouTube. Seguro está en YouTube.
Es que todos, hay canal de La Rosa de Guadalupe en YouTube.
Ah, está
perfecto. Ahí los estuve bien. Pero me gusta mucho más su página de Facebook. Porque te pone resúmenes así que te deja. Güey, es el güey que es el mejor social media manager del mundo. Porque cada copy es como, güey, necesito ver ese clip. Te lo vende de una forma que es como de, güey, ¿qué va a pasar? Se va a acabar mi vida si no veo ese capítulo. Entonces, oye, ese capítulo nunca lo he visto. El episodio de las niñas que venden su virginidad.
Claro, es un clasicazo, ¿no? Rodríguez dice, el episodio de las niñas que venden su virginidad por unos boletos para ver a Justin Bieber. Empieza muy cagado porque obviamente las niñas están súper locas. Siempre es esta imagen, o sea, de cómo dibuja La Rosa de Guadalupe a la juventud o a la niñez, es perturbador. Entonces están así todas locas porque quieren ver a Justin Bieber o no me acuerdo quién. Y y llegan, les pasa como a Homero, que se forman en la madrugada, son el número 3 de la fila, y llegan y ya no hay boletos porque el anterior...
El revendedor, ¿no? Deme 20,000.
Y se los pago al rato. Bueno. Entonces igual. Entonces la niña así se tira al piso, patalea. No, yo quiero ver a Justin Bieber. Y pues ya al otro día en la escuela se le ocurre que pues va a vender la virginidad. Y sí, no sé con quién coge, pero le da unos boletos que son falsos.
No, nunca hay felices, nunca hay finales felices.
No, sí hay final feliz, porque al final me acuerdo que les daban unos boletos, su mamá no sé de dónde los sacaba.
O sea, pero se supone que La Rosa de Guadalupe siempre te da un final feliz.
Pero no.
Pero por ejemplo, estas niñas que aprendieron. ¿Ellas qué aprendieron?
Pues que no hay que vender la virginidad por Justin Bieber.
Es que justo es mi punto, ya la vendieron, ¿qué van a aprender? Ya nadie se las va a comprar.
Ya nadie se las va a comprar.
Entonces, ¿qué aprendieron? Ese es mi punto, su madre, órale, chido.
¿Qué otro acá? A ver. Ah, dice el mejor amigo de mi roomie de la universidad actúa en el de mi hijo, es negro. ¡No manches!
¿Sabes qué estaría bueno? Mándenos un resumen así en vertical para nuestras redes sociales de sus capítulos favoritos de La Rosa de Guadalupe contados por ustedes. Porque creo que esto puede ser infinito. Pero así, literal, se ha entrado mi celular aquí. Así de...
Oye, hay más, mira, Alana Cruz Ponce, en el CCH uno de mis compañeros salía en La Rosa, no manches. Oigan, pues, rólenle, díganle que entren al chat y que nos platiquen. Es tan increíble entrevistarlos.
Sí, no mames, ¿cómo hacer la filmación de eso?
Así, esa era la frase. Omar Sánchez dice, ¿qué? ¿Es negro? Mi hijo es negro. Pero además era una pendejada porque, o sea, el güey la armaba de super pedo. Creo que se divorciaban o se alejaba y después como de 10 años o algo así se volvían a ver y ya ya le había caído el viento de la virgen y entonces ya se reconcilia con su ex esposa y con su hijo. Ah, bueno, pero hasta 10 años después hacen la prueba de DNA. Ajá. Y resulta que sí es su hijo, pero sí, no explican por qué es negro, o sea, nunca lo explican.
Creo que sí, porque sea que sus abuelos eran como negros, una cosa así.
Ah, sí.
Es una explicación, claro, sí, sí, sí.
Sí, no, pero pues así de, ¡ay, me acabo de acordar que mis abuelos! Y no, fui súper güero.
Creo que los de la chica son. Los de la chica son.
Ah, ya, no, pues más pendejo. El del cosplay.
¿El de los otakus?
Ajá, que les hacen bullying. Ese también es un clásico. Que está súper... ¿Cómo se llamaba la tipa? Namiko. Y y su amigo que se van vestidos a la prepa. ¿Quién hace eso? Bueno, no sé ahorita.
Sí, ya es muy común. Ya es como aceptado socialmente. Ya no existe ese tabú.
Ya no existe ese tabú, pero acá los buleaban. Y entonces hasta que se le ocurrió a la mamá la brillante idea de ir a la escuela vestida también como otaku para defender a su hija. Lo cual, según yo, en un mundo real... haría que te bullearan el triple, ¿no?
Sí, pero claro. Bueno. También el que estaba es el de las buchonas, de una chica que su sueño es ser esposa de un güey narco.
Ah, que pues es Sin Tetas No Hay Paraíso, ¿no?
Ah, también puede ser. Ah, el de los emos no lo he visto, ¿eh? Ese sí, sí lo quiero ver. Lo voy a apuntar, esperen.
El de los emos yo nunca lo vi. Ese que dices creo que es Las Chicas In, el de Sin Tetas No Hay Paraíso. El de las tribus urbanas no lo vi. El de las drogas sonoras. No mames. Maldito perro menciona.
Yo lo intenté y no pasó nada.
Intenté las drogas sonoras. Lo que no saben es que este podcast es una droga sonora. Por eso regresan a escucharlos. En realidad decimos pura pendejada, pero atrás hay una frecuencia oculta. Es muy bueno porque no sé si lo recuerdas.
Es decir, no lo he visto.
Se echan a la cam. Ah, es que según esto hay una app que trae todas las drogas, así coca, marihuana, no sé, las mencionan. Y las que son drogas inglesas, las dicen en inglés, pero así ya sabes, roofies, no sé, Special K. Y entonces es una app que tú te pones unos audífonos, te tapas te pones una venda en los ojos, te acuestas, le das play, y por los oídos te llega la droga, y no sé qué es, güey, qué pedo. Ahora, no sé, supongo que eso nunca existió, quiero pensar. Pero recordemos que hay otro capítulo, que ese es mi favorito by far, que ya lo mencioné la vez pasada, pero bueno, el de los tampones con vodka. Ese sí fue una revelación total para mí. Yo no sabía que eso existía, y resulta que sí es cierto, que hay gente que lo hizo.
Y lo hemos probado, en tus fiestas de Navidad se han hecho...
No. Yo lo más que me acuerdo en mis fiestas era a las 2 de la mañana shots de mezcal. Tú estuviste en alguna de esas, me acuerdo, y que después de ahí ya no sabíamos nada, pero algo así como los tampones, lo que son los tampones y lo de beber por los ojos, está cabrón. O sea, siento que La Rosa de Guadalupe me ha enseñado más perversiones que la vida, sí, o no
exacto,
sé.
Exacto, pero ahorita en la cuarentena, ¿de qué podría ver Rosa de Guadalupe? ¿Será caro que sean un capítulo de los podcasts? De cómo están
corrompidos. Estaría bueno. Sí, estaría muy bien. O del TikTok. Luego Teresa N. dice que hay un capítulo del día que se acabó el mundo. ¿Eso será? No creo.
No, creo que son más reales, ¿no? Esa es la... Creo que es otra de las magias de La Rosa de Guadalupe. Es que se apegan a la realidad. Digo, evidentemente ya cuando llega la rosa y el viento ya es
sí, como tienen un pie anclado a la realidad más cruda del país. No, es como Rodríguez.
Es el neorrealismo mexicano.
Ándale, justo.
Qué terror. El neorrealismo mexicano, la rosa de Guadalupe.
Qué terror.
Un capítulo de claro.
Nora Rodríguez dice que le dicen a la chica que es emo porque quiere unos tenis o una playera con calaveras o algo así. No me acuerdo. Es que hay unos muy, muy clásicos que sí ya tienen muchos años. Por ejemplo, el del Facebook, me acuerdo. Y hay uno nuevo, bueno, relativamente nuevo, que se llama Mi Rancho Alegre.
No.
Que es, o sea, ahorita podría ser Animal Crossing. Es de una niñita que se obsesiona con un jueguito, pues estos que son como de que tienes tu rancho y no sé qué, cosechas y bla, bla, bla. Insisto, podría ser ahorita Animal Crossing, pero ese capítulo tiene el plus de que obviamente la niña está obsesionada, mete la tarjeta de los papás, se las vacían, los deja en la calle, pero luego pues ya obviamente viene la Virgen de Guadalupe...
Se vuelve dinero, ¿no? Así de toma una bolsa de dinero.
No, pero se vuelve famosa porque es la que se recuperó de ese juego y denunció y va al programa de Adela Micha.
No, te digo que sí está muy en la realidad, esa es la magia. La magia son los niños y cosas reales y que sea como todo súper exagerado.
Estaría increíble que hubiera uno que fueran con, no sé... Con el teacher.
Ah, claro,
con...
que nos dice Alan. Es de una niña que se llama Nirvana y su hermano Kurt. Claro, no, súper famoso, súper famoso.
¿Pero ese de qué iba o qué?
Espera, voy a buscarlo en YouTube.
Seguro se suicidaba, ¿no? Ah, era Farmville, claro. Sí, el del Rancho Alegre era Farmville, dice Shaman López. Pero es muy cagado, el Rancho Alegre. Ese era como un albur, ¿no? Aquí nos preguntan, pero creo que ¿a qué se refiere César Alejandro? Dice, ¿el Dido que aparecía en un meme fue real? Aclaren esa duda. Supongo que se refiere a Ana, ¿no?
Ah, ¿ya hay memes de eso?
Pero han de ser memes de la propia serie, ¿no? Que lanzó la serie, no sé, supongo. Acláranos de qué estás hablando, César Alejandro, y ya te decimos. Pero bueno, sí hay un momento donde sale con un dildo ¿cómo se llama?
Oiga, no encuentro esta escena. En la ¿cuál? Que dice, sí, yo me llamo Nirvana porque es una banda. No, algo así es el video de...
Ah, me acuerdo de eso.
Pero no lo encuentro en YouTube, así que si alguien lo tiene, pásenlo.
Luego hay otro que se llama... Es que ya no me acuerdo de qué iba, pero recuerdo que se llamaba así. Ya me acordé. El de Edad de Merecer.
No mames.
Que era un güey que llega a la vecina y que está súper buena, pero el tipo tiene como 10 años. Y la vecina le empieza a decir que qué onda, que... ¡Eh! ¡Miren quién llegó!
La Rosa de Guadalupe. Llegó la Rosa de Guadalupe.
¡Oh!
A ver, Penny.
¿Cómo? Ay, perdónenme que estoy entrando hasta ahorita. Es que el monstruo del cierre está cañón esta semana.
Y en estas condiciones, pero bueno. Oye,
creo
a ver,
que son esas condiciones.
Llegan justo a tiempo... Para decirnos cuáles son tus capítulos favoritos de La Rosa de Guadalupe.
Hay uno de las de las Kurosawa, es que le digo las Kurosawas, pero no. La de las aguas locas está está padre. Había otro, el del bullying, también me gusta mucho.
Pero es que todos involucran bullying.
Ajá.
No, hay uno que es de bullying cibernético, no sé si lo han visto.
No, ese no lo he visto.
Como de...
O sea, la computadora te pega, ¿o qué?
No, pues un poquito como de que no puedes escapar el bullying porque pues está en todos lados.
Ok.
¿De cuál otra me acuerdo?
La Penny de Guadalupe.
La Penny de Guadalupe.
Vi varios. ¿Te acuerdas que nos... La Penny de Guadalupe. ¿Te acuerdas que una chava nos puso... No sé si hablaron de esto, de esta cuenta que descubrí, que ya sigo, que se llama Out of Context, La Rosa de Guadalupe?
Sí.
No.
Es una cuenta que cuando dijimos aquí que íbamos a hablar de La Rosa de Guadalupe, una chica nos etiquetó post de Out of Context y hay una escena de cosplayers que están peleándose afuera de la escuela, una cosa así. No la he visto, la voy a ver. Yo creo que ese también va a ser uno de mis favoritos. Creo que esos son los dos que me acuerdo. Sí. El bullying y la de las aguas locas. Eso está bien bueno.
Oigan, está cabrón. Si buscas La Rosa de Guadalupe en YouTube, somos la quinta, somos lo quinto que te arroja.
Ah, pues está súper bien.
Y sí quise ver más, pero no me dio la vida esta semana.
Muy bien.
Y esa rosa que,
que apareció en mi podcast, dice Alan Cruz
Ponce. Pero el viento.
Ajá. Oye, Penny, creo que sí te voy a regalar de Navidad la rosa de Guadalupe que venden ahí en la tienda de Televisa. Ya la vimos ahorita.
Oigan, voy a leer.
No, fuera de broma, sí la quiero.
No, sí te la voy a regalar. Pero a ver, ¿qué pasó, José?
No, voy a leer los títulos que aparecen en la primera búsqueda de la Rosa de Guadalupe en YouTube.
A ver.
Se llama La Flor Más Bella del Jardín. Flor es adoptada y jamás será aceptada por su hermana y su abuela, entre comillas. La Rosa de Guadalupe, virus mortal, coronavirus.
Ya.
Ay, sabía que iban a sacar uno.
Salió hace 5 días y no lo vimos.
¿En serio?
Ah, es que está caro porque solamente tiene 80 mil reproducciones. En cambio, La Flor Más Bella del Jardín tiene 17 millones.
Híjole.
No manches.
Oigan, Adrián Yogues nos está diciendo algo perturbador. Dice que también hay uno de una fan de Tarantino.
No.
¿Y cuál es la moraleja?
Adrián, si nos pasas la sinopsis aquí por el chat, estaría increíble.
Seguro hay uno que te previene de hacer las fiestas que decíamos, de un buen de tamborines. Ajá. Seguro hay uno que es como no, porque es un pecado.
Sigo pensando en tu fiesta de excesos, Penny. Y cada que lo pienso me parece mejor.
Güey, Amanda sí. Contagia de piojos a Xochitl y sale las niñas rapadas.
Oh, mami.
Ah, pero te los pega por envidia, porque Xochitl es elegida como la protagonista de la obra de teatro del kinder. Entonces Amanda se enoja tanto y se los avienta.
¿En el kinder pasan este tipo de dramas? ¿Ustedes se acuerdan de algún drama?
Te digo que está cabrón, ya va a ver como ahora los protagonistas va a ser un feto. Cada vez son más chiquitos.
Alan Cruz Ponce nos
hay uno dice de Pokémon Go.
El de Pokémon Go, sí. Pero no me acuerdo cuál era el pedo ahí. Supongo que nada más estaban obsesionados y seguramente lanzaron el celular por la ventana. Que es,
al parecer que es como es un... de...
Ajá, venga,
Pedro. Sí, no. No, creo que sí, que me imagino que es de no estés en tu celular jugando Pokémon, ¿no?
No, se supone que secuestran a los niños, bueno, a los güeyes, o no van a una pokeparada, a un gimnasio.
Ah, creo que sí. Luego, Ana Rodríguez nos dice, también hay uno de niñas disque fashionistas que se pelean porque tienen la ropa más nueva. Ah, ese no lo vi.
De Tarantino no encuentro, ¿eh?
No, pero a ver, aquí nos hacen una pregunta interesante. ¿Qué capítulo de La Rosa de Guadalupe les gustaría protagonizar?
Uf.
Ah, no sé.
Penny, algo de gastritis, alguien que no se cuida.
Más bien los capítulos que protagonizaríamos, aunque no existan, sería...
A ver, venga.
Sería Elsa y los peligros de pelearte en Twitter.
Muy bien, muy bien. Elsa contra la 4T.
Ajá. Elsa y Josué, algo como Josué y su corazón gruñón, como cómo no te deja vivir la vida en su plenitud. Sí.
Okay.
Como de que al final se va a reconciliar con Coco y así es como va a acabar. O sea, va a llegar la rosa y te vas a poner a ver Coco con una escuela,
me gusta.
Con una primaria.
Con niños así castrosos.
Con niños, exacto. O del reggaetón. No, pero el reggaetón debería de haber uno en contra del reggaetón.
Ay, ya debe de haber.
Sí.
Ah, sí, hay uno. Hay uno de una chica que es súper fan del reggaetón. Pero no me acuerdo cuál era su onda. Ah, creo que está bien tonto. Creo que se robaba un boleto de una rifa. Se lo robaba a alguien para poder pagar su escuela. Porque efectivamente, en La Rosa de Guadalupe son capaces de todo, excepto de trabajar, ¿no? O sea, venden la virginidad, roban los boletos, etcétera. Entonces, total, que llega la Virgen con su ventilador mágico y entonces llega el dueño del ticket de lotería y ya se lo regresa. Le dice, eres una niña muy buena. Pídeme lo que quieras, te lo voy a comprar, una casa, un coche. Y entonces ya le pide que le pague la universidad y ya todos felices. Está muy bonito.
Siento como que hay una, ¿cómo se llama? Como una pirinola en la cual así la giran y es como, ok, el final ahora es... Conozco a un hombre rico, otra vez.
Ajá. Como el pizarrón de Vice. ¿Te acuerdas del pizarrón de Vice? Ajá. De, ¿cómo era? De, vamos a hacer un reportaje de homosexuales, gays, que se metan droga. Pero así venían todas las opciones en el pizarrón y nada más era aventar algo y a ver qué caía. Néstor Soriano Juárez dice que el capítulo de Josué de la Rosa de Guadalupe se llamaría Josué no llora no con llora. Coco.
Exacto. Y todo el capítulo es enseñarle a Josué que, a tener corazón.
Exacto.
Sería como una adaptación del señor Scrooge en Cuento de Navidad, pero al final ves Coco y lloras.
Uh-huh. Me parece muy bien. Y el tuyo, Penny, pues es contra la, ¿cómo se llama?
Es la gastritis. La bacanal de
Ah, tu bacanal.
Sí.
Pero sí veo uno de Penny no quiere dejar de comer porquerías. Penny no quiere ir al doctor. No, déjame en paz.
Pero aparte, como también chafa, es así como de Penny, te hemos dicho muchas veces que vayas al doctor. Y ya en una escena Penny está así como comiendo escondidas y de repente le sale como espuma por la boca, ¿no?
Ajá.
Y es como, necesitamos cargar a Penny, necesitamos llevar al doctor. Entonces ya cargamos a Penny, pero en lo que corremos es como un maniquí, ¿no? Pero que será que es un maniquí.
Solamente es un
maniquí con poncho. Entonces nada, vamos corriendo.
Me explotó la vesícula, entonces me tienen que llevar corriendo con mi poncho así.
Oye, pero va a haber una escena donde Penny está en su cuarto comiendo chocotorros y entra su mamá y se los quita y los avienta por la ventana y Penny se va a lanzar por la ventana.
Por los chocotorros.
Claro.
Tú no controlas mi relaciones. Vida,
mamá. Tú no controlas mi vida. Y luego Penny ya come, ya son las 4 y no has comido. ¡Tengo cierre, chingada madre!
Y empiezo a robar dinero porque ya no me alcanza por todos los tamborines que he comprado. Entonces empiezo a robar dinero y me cachan. Y todas mis relaciones.
Tu mamá cuando quiere lavar tu ropa, así, ves que las mamás siempre como que revisan
los bolsillos. Y encuentran pulparindos.
Pero ya aplastados, ¿no? Ya aplastados así.
Y hay un momento en el que salgo a la calle y todos para mí son chocotorros con pies.
Está buenísimo. Oye, pero a ver, ¿no podría haber otro episodio de Editores From Hell?
Oye, sí, el cierre, así.
Ajá. Cuando ya se ponen así todos locos, así.
Editores, ¿alguna vez, Josué, cuál ha sido tu momento de Editor From Hell? Todos hemos tenido un editor.
¿Pero en quién? ¿Que yo sufrí o que yo fui malo?
No, tú eres el editor from hell.
Ajá.
Que tú has sido.
Sí, sí he hecho llorar muchas veces a la gente.
No mames, neta.
Sí, pero es que sabes que eso me lo dijo alguien del equipo, que la neta, que me paso de pendejo de soy demasiado buena onda.
Oh.
Pero cuando me emputo es como, güey, no mames, ¿qué pedo contigo? Y tampoco es que me... Pero tampoco es que me enoje feo, simplemente así es así como de, pues va, ¿quieres jugar al cabrón? Madres. Sí.
Ahora, a mí si Penny me regañara, yo sí lloro. Ay, no. Pero a ver tú, Penny, ¿cómo has sido de editora From Hell?
Una vez, pero es que eso fue porque ya esa chica redactora ya tenía como en jaque a todo mi equipo y más bien me la pasaron a mí porque yo escuchaba muchas quejas de ella, como de que era como un becariado y entonces tenía que hacer notas y tenía un horario de 4 horas, pero pues en ese horario de 4 horas pues tienes que estar trabajando, ¿no? Pero muchos se iban a comer porque obviamente tienen que comer, entonces se tomaban 20 minutos y regresaban, pero ella se tomaba así 2 horas y luego regresaba así, pero como que muy inconsciente en el hecho de que también cada becario trabaja con un editor, entonces si el editor se atrasa, el becario se atrasa, el editor pues no puede dejar de trabajar hasta que esa nota esté. Entonces, o sea, a ella no le importaba que su horario se atrasara o algo así, pero pues de pronto ya tenías al editor que trabajaba con ella hasta las 7, 8 de la noche trabajando, porque ella, o sea, su horario era como de 12 a 4, una cosa así. Entonces me la pasaron y me hizo lo mismo, se fue 2 horas así, no. Y yo así, hola, no me acuerdo, voy a cambiar su nombre. Hola, Patty, ¿qué onda hola, estoy aquí, y así, no, regresó como hasta las 5, así, es que fui a comer, y yo, oye, Patty, pues es que, o sea, no se me hace justo que tus compañeros se toman 20 minutos y tú te tomas 2 horas. Además, es muy inconsciente hacia mí, porque yo también estoy trabajando aquí contigo.
¿Y no le aventaste algo?
Es que, y me contestó algo como, pues es que yo les dije que iba a estar en Cuernavaca. Ah, porque ella se fue a Cuernavaca. Eran los primeros días de Semana Santa y le habíamos preguntado, oye, ¿sí vas a poder trabajar de lunes a miércoles o no? Todavía nosotros bien en buena onda diciéndole, pues si no puedes, te vas a ir de vacaciones, pues está bien, ¿no? No, no, sí trabajo. Segura, porque si nos dices que sí, vamos a contar contigo, como en el plan del día. No, sí, sí. Entonces me hizo eso y ya me enojé cuando me dijo algo como, pero pues yo les dije que iba a estar en Cuernavaca. Y ya le dije así como de, oye, no, ¿eh? Le dije, te preguntamos, dijiste que ibas a trabajar. Si vas a trabajar es voy a trabajar, no voy a medio trabajar. Y me dijo, no, pues ya estoy aquí haciendo la nota. Y ya me puse super editora en jefe. Le dije, no. Le dije, ya déjala así, ya no lo necesitamos. Muchas gracias.
Ah.
Ya, vete si quieres toda la Semana Santa y el lunes vemos si continúas.
Y no continúa.
¿Si era becaria?
Y es que no se lo esperaba porque pues ninguno de los otros editores le puede decir, oye, no, pues ya no hagas notas, pero pues yo sí le dije, no, ya no necesitamos. ¿Y qué hago con la nota que estaba ahí? No, ya déjala, no es tan necesario.
Y ahora trabaja en Empire México. No.
Oye, Empire ya no está, ¿qué está pasando? Ya no, pues no. A mí sí, estaba padre tener una competencia, como que estaba padre, como que era como de nuestro némesis.
Es lo más capitalista que ha dicho Penny, ¿eh?
Pero era como esta competencia, así como de, ¿qué portada sacarán? ¿Qué portada sacaremos? Y era como esta rivalidad. Se siente feo no tener ya una rivalidad.
Pero tu competencia estaba bien chafa, perdón que lo diga.
O sea, pero al menos era como, uy, ¿qué hacemos?
Uy. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Ya, creo que ya. ¡Ah! Me mandó Adrián Llogues la sinopsis del capítulo 1395 de La Rosa de Guadalupe.
Oye, nosotros tenemos 200 y ya nos creemos chingón. Esos güeyes, 1300.
Y ese capítulo se llama Hacen falta más Romeos y más Julietas. Y les cuento de qué va. Iris y Benjamín son fanáticos del director Quentin Tarantino y de la película The Godfather de Francis Ford Coppola. La película favorita de Benjamín es Pulp Fiction, mientras que la de Iris es Kill Bill, dado que le gusta el personaje de Uma Thurman. Pero lo que no entiendo es cuál es la bronca. O sea, hasta ahí llega la sinopsis.
A lo mejor su papá es fan de Disney.
Y miren, aquí, a ver si se puede ver, es el papá viendo con preocupación cómo tienen lleno de cosas de Tarantino y de Francis Ford Coppola.
¡Dale!
Eso es muy fuerte. Ya deberían de hacer el de mi hijo quiere ser crítico de cine.
Ay.
Eso efectivamente es muy, muy grave.
Sí.
No paga. Pero bueno.
O sea, creo que incluso nosotros mismos, si tuviéramos hijos y nos dice eso, sería como...
¿Sí, sí le aplicarías el de te vas a morir de hambre?
Sería como, bueno, hijo, sabes que siempre vas a poder contar conmigo, ¿verdad? O sea, como si necesitas ayuda.
Qué triste.
Háblame.
Tal vez yo escuché esas palabras ya.
Y estaría bien que hiciéramos empanadas on the side. Te ayudo.
Ah, muy bien. Ay, qué rico.
Algo así.
Luego nos pregunta Alex Juárez, nada que ver, pero ya estamos en el momento de nada que ver de este podcast. ¿Ustedes han despedido a alguien? Yo sí.
Sí.
Sí, pues ahí ya.
Sí, yo también tuve que despedir en algún momento a varios.
Sí, es horrible.
Es horrible. Por más que se lo merecieran, por así decirlo, sí es horrible siempre. Muy, muy horrible. Pero bueno, pues entonces ya por aquí cerramos lo de La Rosa de Guadalupe y Penny nos va a contar de el documental de la semana.
Oigan, chale, voy a cambiar de tono muy cañón de La Rosa de Guadalupe a es un documental bien bueno que vi que el fin de semana estuvo en la Cineteca, me parece, el año pasado, aunque es de 2017, realmente tardó en llegar a nosotros y ya había leído varias personas que decían hace unos años cuando se estrenó, bueno, cuando salió en otras partes del mundo, que estaba buenísimo y desde entonces me dieron muchas ganas. Lo vi, estaba en la sección de Filmin Latino de la muestra de cine que tienen ahí como albergada que se llama Diamond. Me parece que hoy es el último día que está, pero bueno, es un documental de Travis Wilkerson en donde básicamente él lo que hace es él descubre o él sabía que en su familia, en la historia de su familia, hay un momento sumamente racista y violento. Su tatarabuelo mató a un hombre negro. Entonces, cuando están estas protestas de 2012 en Estados Unidos muy fuertes de Black Lives Matter, de que estos afroamericanos que mueren a manos de policías y que a los policías pues básicamente no les hacen nada, él como que le despierta esta necesidad de saber qué pasó, o sea, o de conocer a este hombre que fue su tatarabuelo. Entonces se va al pueblo donde vivió su familia en el pasado y empieza como a desentrañar este episodio que además se ha vuelto como tabú en su familia y empieza a descubrir que su abuelo pues realmente no era la mejor persona, ¿no? Lo que está increíble es, además del lenguaje audiovisual que usa, además de que es muy relevante por todo lo que está pasando ahorita, lo que me pareció como sumamente, lo que se me quedó mucho fue que él básicamente está recorriendo hacia el pasado un camino que es como ver lo que las generaciones futuras también van a hacer, es decir, esta violencia sigue sucediendo, ¿no? Y los policías blancos que mataron ayer a alguien negro, su descendencia en el futuro van a volver a hacer o estarían haciendo lo mismo que este documentalista está haciendo ahorita de ver el pasado. O sea, es decir, un momento como ese divide el futuro de dos familias que, o sea, nunca nos ponemos a pensar en la descendencia o en las familias que van a seguir creciendo a partir de esas personas que vivieron ese momento, uno como la víctima, el otro como el asesino, y son dos familias que van a quedar divididas y marcadas para siempre, ¿no? Y entonces los tatarahijos de ese policía que ayer mató a ese hombre negro, pues no van a entender por qué pasó eso, ¿no? Un poco. Claro. Y cómo es que vienen de una familia, o sea, cómo, ¿de qué lado estás tú? Porque de ahí solamente hay racista y victimario y víctima, y entonces un poco el documental juega con la idea de qué lado estás tú, o sea, que, ¿cuál es tu lado, no? Eres de la familia, hay dos familias posibles, una familia vive ahorita súper bien, los hijos fueron a la universidad, los papás llegaron a ser dueños de tal negocio, y hay otra familia en donde uno de ellos está sepultado en una fosa sin nombre y se perdieron para siempre, porque el asunto es que él nunca encuentra a la familia de la víctima, o sea, están perdidos. Entonces es como de hay dos familias, a una le fue bien, a una le fue bien y es recordada, o sea, cuando él llega al pueblo, todos le saben hablar de su familia. No del episodio, porque es medio tabú, pero sí le saben hablar de su familia, quién es, qué tal, bla, bla. Cuando pregunta de la familia del afroamericano que murió, nadie, para encontrar la tumba, bueno, tiene que pasar por un... Nadie le quiere hablar ni siquiera de dónde está, incluso hasta lo empiezan a ver con desconfianza en el pueblo de por qué está preguntando dónde está enterrado este hombre negro. Es decir, como que el documental es muy bueno para darte a entender cómo las familias negras y las familias blancas no viven en el mismo Estados Unidos, para empezar. O sea, e incluso los lugares en donde viven, los viven de forma diferente. Él llega a un pueblo a preguntarle a familias blancas dónde está la casa de Rosa Parks. Estamos hablando de Rosa Parks, que todo el mundo sabe quién es Rosa Parks, y no saben que ahí donde viven estaba la casa de Rosa Parks. Va con un chavito afroamericano que se encuentra en la calle, le dice, oye, ¿sabes dónde está la casa? Ahí. O sea, como que ni los mismos lugares los viven igual. O sea, esas divisiones que van más allá de creencias, sino incluso de cómo vives la misma ciudad, cómo vives el mismo pueblo, cómo vives la misma historia, y que además es algo que se extiende hacia el futuro. O sea, lo que tú haces hoy, pues va, o sea, tu familia en el futuro, pues va a ser parte de eso, ¿no? Quiera o no. Entonces, para él es como muy... Es como autodescubrimiento. Está bien padre. Se llama... Se llama Te has preguntado quién disparó. Did you ever wonder who fired the gun? Se llama. Y básicamente es él descubriendo a su tatarabuelo. Porque además es muy interesante que una de las tías que tiene se volvió racista de esto de outright, de que sale a las marchas a favor de las estatuas confederadas. Ese tipo de persona... y también la entrevista y todo como para entender qué onda con, o sea, por qué, en qué momento sucedió esto, pero está muy bueno.
Ok.
Ven como si cambié el tono.
Sí, vale.
Está un poco...
De tener un pie en la realidad, ahora fueron los dos en una hiperrealidad.
Exacto.
Está buenísimo. Bueno, para Para los que nos escuchan en vivo, pues tienen prácticamente 3 horas para verlo en... Es Filmin Latino, dices, ¿no?
Está en Filmin Latino. Y o sea, si pueden verlo ahorita, se los recomendaría muchísimo. Todavía está... Hoy es su último día. Está completamente gratis en Filmin Latino. En una sección que se llama Diamond. Está muy bueno, la verdad.
Ok, entonces ahí está. Oye, ¿sabes qué estaba viendo? Hicimos para Filmsteria el top 10 de documentales que tienen que ver ahora en Ambulante. Ya ves que viene en línea también.
¡Qué padre! Me emociona un montón.
Y está este que nos habías comentado, ya no me acuerdo hace cuánto, pero que me quedó muy grabado, Forzama.
Oh, ¿te acuerdas para de ese documental?
Uh-huh.
Sí.
Está
bastante bueno.
Sí, sobre esta... Ella es cineasta, ¿no? Y su hija es la que nace justo en medio de la guerra en Siria.
Sí.
Y es la crónica de cómo... Ajá, es periodista. Exacto. Y el esposo, el papá, es doctor, ¿no?
Es doctor y tienen uno de estos hospitales clandestinos para ayudar a los rebeldes. Uh-huh. Y de esos que se convirtieron como en super target de bombardeos justamente para debilitar la guerra.
Exacto.
Está muy bueno.
Ese no, nunca lo vi, pero me quedé con las ganas, entonces va a estar ahí también para la gente que nos ve y nos escucha. Pues bueno, pues ahí está. Y luego ya para acabar, oye, de casualidad, Penny, ¿viste la serie de Ana de la Reguera?
No la he visto.
Pues a ver si te das un...
¿Ustedes sí?
Sí, la vimos, pero tenemos nuestras dudas, entonces por eso queremos una tercera opinión.
La voy a ver el episodio.
Va.
¿Ya están todos? No.
Ya, están todos en Amazon Prime. Okay. Y en la tele los están pasando, en Comedy Central los están pasando de a poquito. Pero bueno, pues ahí está, me quedo, creo que ya nos tenemos que ir porque sí, ya duró 1 hora y media. Me quedo con las ganas de hablar de Debs, pero está bien porque todavía no la termino. Esta serie, la verdad es que la estoy viendo por Festival Torrento, pero sé que la pasan en FX y no sé lo de FX aquí donde lo pasen. O sea, si hay un canal FX en el cable o qué. Pero si se cruzan con ella, véanla. Digo, no, insisto, no he visto cómo acaba, pero todo lo que he visto hasta el momento está muy, muy, muy bueno. El director es Alex Garland, que lo recuerdan por Annihilation. ¿Qué otras hizo? Ex Machina.
Ex Machina.
Ajá. Y la protagonista es Sonoya Mizuno, que justamente es la japonesita que baila con Oscar Isaac en Ex Machina. Y que ha salido en un chorro de cosas que yo ya ni... O sea, la había visto, pero no me acordaba. Ella es la chica de amarillo en La La Land. Sale en Maniac. Ella es la chica que se casa en Crazy Rich Asians. Y obviamente ¿cómo se llama? La del video musical de los Chemical Brothers, de Wide Open. Es toda de ella. Pero bueno, la veo ya en esta serie y ya me enamoré de ella. ¿De qué va? Es un momento en el futuro, pero no te dicen qué momento. O sea, no hay autos voladores ni mucho menos, pero como que hay tecnología ya muy avanzada. Y ella vive con su novio, que es ruso de origen, y los dos trabajan en la misma compañía, que es como que el Google, ¿no?, del momento. Y entonces él descubre, no sé, una cuestión ahí que no les quiero spoilerear, y entonces sus jefes le dicen, está increíble, pero ya déjalo, te vamos a subir a Debs, que es como que esta área súper secreta que nadie sabe qué están haciendo. Dicen que ni siquiera los que están en Debs saben qué están haciendo. Y bueno, pues entonces ya de ahí van a pasar varias cosas, no les quiero ahorita decir, pero... Digamos que es un poco, sí trae ese vibe de Black Mirror, pero como es una sola historia en varios capítulos, sí, aquí sí duran 1 hora, pero está muy bien porque es una tensión que crece todo momento. Siento que es más thriller que las, o sea, como que el asunto tecnológico va en paralelo, o sea, no es tan importante, pero el asunto de la tensión, cómo la van manejando y las cosas que van pasando y las atmósferas que va creando Garland con las imágenes, con la música siempre tenue y la actuación de esta chica, la verdad es que está bastante, bastante, bastante bien. Entonces, sé que pasa en FX, pero si no, pues ni modo, Festival Torrento. Y pues ya, igual acabo esta semana y ya les platico. Y pues sí sería bien que vieras Ana, Penny.
Sí.
¿Y sabes cuál quiero que veas? Ay, sí, ya dándote.
¿Cuál? Tarde.
No, es que no has visto The Morning Show y tienes que ver The Morning Show.
No manches, no la he visto, sí es cierto. Sí, la voy a empezar a ver también.
Eso sí quiero discutirla contigo mucho, porque sí, es un buen tema. Yo sé que te va a gustar. Va. Pero bueno, pues ahí está. El que deberíamos hacer el especial de 99. Pues ya lo hicimos, ¿no? Hicimos un episodio dedicado a... Que Netflix va a subir las películas de Truffaut y de Michael Haneke. ¡Órale! Citlali y Yamil nos dice, eso está increíble.
Lo platicamos la próxima semana.
Sí, de Haneke creo que ya había algunas, pero no me acuerdo bien. Dice Alan Cruz que Black Mirror es una Rosa de Guadalupe hardcore.
De pronto sí pasó, sí se me empezó a poner así, ¿no?
Insisto, la Rosa de Guadalupe es nuestro neorrealismo mexicano.
Sí, totalmente. Nos quedamos con eso. Bueno, pues vámonos. Redes sociales, Penny.
Arroba Penny Oliva.
Que te vaya muy bien con el cierre.
Gracias, ahorita regreso.
Muy bien. Josué.
Tenemos códigos para Cine Caníbal, pero eso los damos la próxima semana, y para Cinepolis Click. Manden a contacto arroba Filmsteria. Quería lo de los videos, pero como no hay Rosa de Guadalupe en Cinepolis Click, va a estar un poquito raro hacer eso. Más bien, mándenos, ya sé, mándenos el boleto más viejo que tengan de Cinepolis.
Ah, eso está buenísimo.
Yo no sé si ustedes los coleccionaban, habíamos vírgenes que sí, lo hacíamos. Digo, por ahí todavía lo saben, ¿eh? Pero mándenos eso, su colección de boletos de Cinepolis, que los primeros a llegar o que tengan más, y los subimos a redes, obviamente, se llevan sus códigos de Cinepolis Click para que
pero, puedan... Pero tiene que ser boleto real, ¿no? O sea, no se vale si es PDF.
Pues no es que no, si son viejos en PDF no creo que hubiera.
Ajá, por eso, ok. Bueno, el más viejo.
Pues, sí, o sea, si tu más viejo es PDF, seguro perdiste.
Sí, ya.
Exacto. Muy bien. Seguro eres muy millennial.
No importa, Roy San Martín, aunque se hayan borrado, sabríamos que son de Cinepolis porque eran muy, muy, en algo muy específico en su tipografía y en colores.
Sí, exacto. Va, perfecto. Entonces ya saben qué hacer. Contacto arroba Filmsteria. Y tus redes sociales, Josué.
Arroba Josué y un bajo corro.
Ok, yo soy el Salón Rojo y vean Debs, está buena. Nos vemos. Bye.
Bye, gracias.
Dixo presentó
Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.